La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
Sobre la mafia se sabe mucho y muy poco a la vez. Sabemos que es un tipo de crimen organizado, que tiene su origen en Italia, concretamente en Sicilia. Se han escrito libros, existe una infinidad de películas, hay personajes que forman parte del ideario colectivo, pero ¿quiénes han sido los capos más importantes, los más importantes que nosotros creemos que conocemos en la historia? Eso es lo que te vamos a desvelar esta noche. Vamos a hablar de tres mafiosos de primer orden: Al Capone, Lucky Luciano y Carlo Gambino. ¿Cómo llegaron a ser los números uno? ¿Cuáles eran sus negocios? ¿Quiénes eran sus rivales? ¿Quiénes les perseguían? Esta noche nos adentramos en el mundo de la mafia. Profesor Garrido Moraga, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches y bien hallado.
La mafia tal y como la entendemos, ¿usted cree que sigue existiendo hoy?
La mafia existe, porque además existen las mafias y la mafia. La mafia, en el sentido que vamos a trabajar y vamos a hablar esta noche, no existe ya. Existe una mafia del siglo XXI y hay que irse a Singapur, hay que irse a Hong Kong, ahí es donde está la mafia. Una mafia absolutamente en la vanguardia de las tecnologías, una mafia que se mueve en las grandes bolsas del mundo, una mafia que tiene muy poco que ver con el beso en la mano, pero ya explicaremos también lo del beso en la mano.
Bueno, pues empieza el viaje. Es importante contar con tu complicidad. Sitúate en esa época. Vamos a trasladarnos al Chicago de la década de plomo. Sus calles eran escenario de enfrentamientos entre bandas de delincuentes y extorsionadores. Eran frecuentes los ajustes de cuentas y asesinatos. El gángster más conocido era Capone, un nombre que ha pasado a la historia a través de libros, de películas y de canciones. Este mes de enero se han cumplido 118 años de su nacimiento y 70 años de su muerte. Nacía un 17 de enero, fallecía un 25 de enero. Sepamos más de Capone.
Alfonso Gabriel Capone nació en Brooklyn, Nueva York, el 17 de enero de 1899. Era hijo de un humilde barbero y de una costurera que acababan de llegar procedentes de Nápoles, al sur de Italia. Buscaban un futuro mejor para sus nueve vástagos.
Él, Alfonso Gabriel, era el mayor de los hijos de la familia Capone. En sus primeros años parecía un estudiante ejemplar, pero pronto comenzaron sus problemas de comportamiento en la escuela católica a la que asistía. A los 14 años fue expulsado por golpear en la cara a una profesora.
Desde entonces comenzó a trabajar en lo que iba saliendo, desde una tienda de caramelos a una bolera, siempre en los alrededores de su barrio en Brooklyn, un barrio en el que conoció al por entonces gángster Johnny Torrio, que se convertiría en su mentor y en la persona que lo introduciría en el AMPA.
En ese ambiente de delincuentes y marginados fue donde el nombre de Al Capone fue cobrando dimensión. Moreno, de vivos ojos, gruesos labios y constitución rocosa, destacaba por su simpatía y también por su forma de solucionar cualquier problema mediante la fuerza. Su máxima era:
y allí decíamos, con una palabra amable y una pistola llegarás más lejos que con solo una palabra amable. Quizá lo tomé al pie de la letra. Y a veces la reputación le sigue a uno.
Su jefe, Johnny Torrio, sabía de su valía y su sangre fría, así que lo envió a Chicago para que trabajara las órdenes de su tío, Big Jim Colosimo, auténtico capo de la mafia y dueño de clubes y prostíbulos. Al Capone se convirtió en su hombre de confianza y llevó a cabo sin escrúpulo alguno los ajustes de cuentas que se le encargaban.
Pero Colosimo fue asesinado. Algunas fuentes señalan incluso a Capone como autor de aquella muerte. Tomó entonces el control de la organización Johnny Torrio. De nuevo Torrio se cruzaba en su camino. Esta vez pondría a su fiel Al Capone al frente de sus negocios de juego ilegal. Comenzaba entonces a forjarse la leyenda de Capone en la ciudad más corrupta de Estados Unidos en aquellos momentos, Chicago.
A la gente le gusta beber, ustedes lo saben, y yo también. Lo que hago es actuar en consecuencia. ¿Y esas habladurías sobre el contrabando? ¿Qué es contrabando? En el barco es contrabando, en tierra firme es hospitalidad. Soy un hombre de negocios.
Chicago, una ciudad en la que políticos y policías eran corruptos, una circunstancia que Capone sabría aprovechar a lo largo de los años. Lo demuestra el hecho de que cuando llegó a Chicago, solo portaba en la mano un sombrero de fieltro y una maleta en la que ocultaba un Colt y un Smith & Wesson del 38.
Unos años más tarde se convertía en el gángster más famoso, poderoso y rico de Chicago, con una fortuna que en 1927 superaba los 100 millones de dólares. Sin embargo, de nada le sirvió todo aquel dinero cuando apareció en su vida el agente Elliot Ness, su implacable perseguidor y el hombre que consiguió acabar con él.
Díganme, ¿están dispuestos a trabajar?
¿A dónde vamos?
A hacer una redada. Necesitamos otro hombre.
Señor Ness, esto es muy interesante. He encontrado unos datos sobre unos desembolsos que muestran ciertas...
¿Usted lleva chapa?
Sí.
Ahora va armado.
En 1932, Capone entraba en prisión para cumplir una condena de 11 años. Cuando salió, ya no era el mismo. Murió a los 48 años tras sufrir un derrame cerebral y una neumonía. El gángster más poderoso de Chicago fallecía, pero nada ni nadie acabaría con su fama mundial.
Profesor, en primer lugar, Al Capone se le conocía también como Scarface, es decir, cara cortada. ¿Por qué tenía aquellas cicatrices?
Pues tenía aquellas cicatrices porque... Todo lo que vamos a hablar esta noche hay que situarlo en un contexto, en un marco de extrema violencia, brutalidad absoluta. Al Capone era un chulo que trabajaba en un bar de copas o en varios bares de copas, y una noche pues se tomó unas de más y vio a una chica joven y guapa y le dijo cualquier cosa. No sabemos lo que le dijo. Pero claro, la chica iba acompañada y el acompañante tiró de navaja y le dejó la carita marcada con 3 cicatrices profundas. Capone era un hombre grande, rocoso, gordo. Y bueno, la cara, si cogemos y vemos una foto, eso no se le pudo... La estética entonces no llegaba a tanto, o ellos no lo valoraban así. Lo que ocurre con esto es como por ejemplo, saltando a otra historia. Don Ramón del Valle Inclán... Perdió un brazo en una pelea, pero él decía que se lo había comido el brazo un cocodrilo cruzando un río. Pues Al Capone decía que las heridas le venían de la guerra. Él había estado en la Primera Guerra Mundial, mentira, no estuvo en ninguna guerra, y que había sido un héroe y que como consecuencia pues tenía esas heridas honrosas.
Queda claro que Capone se convierte en el hombre de confianza de varios mafiosos, pero llega a convertirse en el gángster número uno de Estados Unidos. Supongo que llega ahí quitando a gente de en medio, ¿no?
Quitando a gente de en medio, se hace de dos maneras. Es que, claro, tenemos que entender cómo funciona la mafia. La mafia tradicional, la mafia de toda la vida, que nace en Sicilia y que... vamos a llamarlos delincuentes, bandoleros, nacen en el campo. Y son gente con una estructura de sociedad secreta, con elementos religiosos muy interesantes, son todos muy católicos, cuando matan al de enfrente, después le mandan unas coronas estupendas, y después ayudan a la viuda para que los hijos puedan educarse. O sea, esto tiene una estructura muy interesante que se daba también en España, con los famosos bandoleros. Bandoleros y mafiosos, siendo distintos, tenían en común que ayudaban a los pobres, tenían buena fama.
Muy Pablo Escobar también eso, ¿no?
Efectivamente.
Muy Robin Hood.
Efectivamente, muy Robin Hood para los suyos. Entonces, en esta estructura son familias que empiezan siendo familias de sangre. O sea, familia, padre, hijos, nietos, que después se van casando entre ellos, tienen una estructura endogámica. Las familias se casan entre ellas y se hereda el puesto, y si hay varios que lo quieren, pues se les mata y se acabó. Y eso le pasó a nuestro querido Capone, cuando Torrio, que era su maestro, vamos a llamarlo así, su padre, era el Don, pues sufre un atentado terrible, prácticamente lo matan, y Torrio dice, bueno, vale, basta ya, me van a matar de todas maneras, pues yo me quito de en medio, y es cuando le dice a Capone, le dice, mira que te lo dejo todo, hijo.
Espera, espera, esto me... Ya, espera,
venga, venga, venga.
Alfonso, eso. Te dejo todo, ¿no? Haz lo que... Estoy leyendo literalmente, ¿eh? Haz lo que te parezca.
Eso es.
Yo solo aspiro a la tranquilidad y quisiera disfrutar en paz los últimos años que me quedan de vida. Estoy seguro de que tú conseguirás salir mucho mejor parado que yo de este infierno en el que se ha convertido Chicago.
Estupendo. Estupendo. Y entonces, con 26 añitos, Al Capone se encuentra como jefe, como capo, de prostíbulos, de venta de alcohol, de negocios. En ese momento todavía la droga no es tan importante. Hay un primer momento que es por la estructura de la ley americana, que la ley seca, está prohibido beber, pues contrabando de alcohol. Y la prostitución, que es la de toda la vida. Pero la droga viene más tarde. Y él se encuentra al frente de esa estructura que, por supuesto, va a tener que defender contra otros. ¿Y cómo? Pues me los cargo y se acabó.
Durante los años que duró la Ley de Prohibición Nacional de 1920, conocida como Ley Seca, el AMPA de la Nación ve aumentado su poder y las bandas rivales luchan entre ellas como si de naciones o corporaciones se tratara. A periodos de guerra abierta entre bandas rivales le siguen tratados de paz que son rápidamente quebrantados a causa de los enormes beneficios que proporcionan el tráfico ilegal de bebidas alcohólicas y el vicio, dando lugar a nuevas luchas. En 1929, las bandas de Chicago controlan 21.207 establecimientos clandestinos y sus ingresos brutos alcanzan los 357 millones de dólares. 618 miembros del AMPA de la ciudad son asesinados en 9 años. La corrupción se extiende desde el despacho del alcalde hasta la más humilde taberna.
Por tanto, existía varias bandas. ¿Cómo llega Capone a ejercer el control absoluto del crimen en Chicago?
Bien, pues había dos bandas, la banda de Aiello y la banda de Buck Moran, o Moran, y él, pues la manera es cargárselos a todos. ¿Cómo se hace? De entrada hay que pensar que Capone era un hombre de una violencia extrema. Imaginemos una mesa, un gran restaurante y unos señores que están comiendo. Capone los ha invitado. Capone está sentado y hay dos comensales que él sabe o cree o piensa o imagina que lo traicionan, ¿no? Entonces están comiendo, jajaja, jijiji, buenos cigarros, punto, y de pronto Capone se levanta y coge un bate de béisbol, se lo pone en el hombro y empieza a dar vueltas alrededor de la mesa y dice una frase: aquí el único que manda soy yo. Inmediatamente le machaca la cabeza él con el bate de béisbol a dos. Imagínate la sensación. La sangre, los sesos saltan, ya, ya, la mesa. Bueno, ese era Capone, que no le, el pulso no le temblaba. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues él llega a tener 1.000 personas a su servicio, a la policía a su servicio, a la judicatura a su servicio, al ayuntamiento a su servicio, todos son sobornos, todo es clientelismo, y se carga a la banda de Aiello, que es la primera, y sobre todo se carga a la de Morán en la famosa noche de San Valentín. La noche de los enamorados, pues esta noche fue bastante terrible, porque él tiende una trampa a la banda en un almacén, los cita en un almacén. Tú piensas que llegaba el alcohol, llegaba a los muelles, por eso controlar los muelles era muy importante, y de ahí se llevaban almacenes, después de los almacenes ya se llevaba a los bares y a los clubes nocturnos. Entonces cita allí a esta banda, a la de Morán, y lo tiene todo perfectamente preparado. Los ejecuta con ametralladoras, la famosa ametralladora de tambor. ¡Ras! Morán se escapó, tuvo la suerte de escaparse, pero con eso acabó ya la oposición a Al Capone, que reinó en el sentido de rey de Chicago. Chicago, sobre todo. Y por
hasta ese momento no pudieron trincarlo, es decir, los asesinatos en el restaurante, la noche de San Valentín.
Nunca lo pudieron trincar por eso. Nadie lo trincó, ni por prostitución, ni por alcohol, ni por soborno, no. Lo trincaron, agárrate tú, por una cosa tan aburrida como los impuestos. Los impuestos. Hemos escuchado en el corte anterior cuando decía, Señor Ness, he visto aquí unos papelillos. Papelillo era que evadía impuestos. Entonces, el FBI, el famoso Howard, que fuera el jefe, el que dice, los quiero entre rejas, quiero que me lo metan entre rejas. Por ahí empezaron a investigar, efectivamente, ya veremos.
Eso es. Profe, además de poderoso, sin duda, ¿llegó a ser inmensamente rico?
En el año 27 se calcula que tenía 100 millones de dólares.
Eso era mucha pasta, ¿no?
Mucha pasta, mucha, mucha, infinita pasta. Por ejemplo, él vivía en hoteles. Curioso esto. Alquilaba, llegaba a un hotel, al mejor hotel, ¿no? Él vivía en un hotel en Chicago, ¿no? Decía, 50 habitaciones. Alquilo 50 habitaciones. Para él y para todos los que le acompañaban. Y entonces él era una vida opulenta, una vida suntuosa, los mejores zapatos italianos. Ellos nunca pierden la nostalgia de Italia, nunca. Siempre está el sueño italiano, el sueño de la... Y además es muy interesante, cuando se lee declaraciones de mafiosos, el sueño era volver a Sicilia. Ya, ponerse allí, ver el Mediterráneo, ya en los últimos años de su vida. Es decir, hay una conexión directísima que hoy ya se ha perdido. Hoy ya no, hoy ya la mafia tiene otros componentes. De hecho, vamos a ver cuándo se quiebra eso. Hay un modelo de mafia, la mafia italiana, y eso se quiebra en un momento determinado.
Pero por muy poderoso, rico y capaz de comprar voluntades que fuera Al Capone, llegaría sin duda a su final. En este momento del relato, cuando aparece la figura de Elliot Ness y los intocables, como los bautizó la prensa norteamericana.
Han apresado el cargamento.
¿Qué?
Han apresado todo el cargamento.
Quiero a ese hijo de puta muerto. ¡Lo quiero muerto!
No me importa,
lo quiero
localizar...
muerto. ¿Qué pasa? ¿Estoy solo en el mundo? No. ¡Te he preguntado qué intentas hacer! ¡Quiero que agarréis a ese hijo de puta por el gaznate, que encontréis a ese maricón de Elliot Ness! ¡Lo quiero muerto! ¡Quiero a su familia muerta! ¡Quiero su casa arrasada! ¡Iré allí en plena noche para mearme en sus cenizas!
¿Quiénes eran y cómo terminaron con Al Capone, profe?
Pues Elliot Ness era un incorruptible, que buscó incorruptibles. Hizo un estudio de todas las personas que formaban parte de la agencia.
Era gente del tesoro,
mejores,
¿no?
Sí, del tesoro. Es lo que es la policía de finanzas, que se dice en Italia, o aquí lo que sería un inspector de Hacienda, vamos, para entendernos. Lo que pasa es que, claro, él se toma esto muy a pecho, se lo encarga, investiga y descubre que hay 22 casos de evasión fiscal. Y entonces, claro, lo demanda, lo denuncia, lo meten a juicio y luego condenan a 11 años de cárcel. O
Correcto.
Sea que fue una cuestión administrativa.
Llegó el día del juicio. Sientan en el banquillo a Al Capone.
¿Qué puede contarnos de ese juicio?
Voy a decirles algo. Si alguien se mete conmigo, yo me meto con él. Si alguien se atreve a robarme, yo le digo, me has robado, y eso no es como escupir en la acera. ¿Comprende?
Sí, claro.
Bien, yo no les he hecho ningún daño a esas personas, pero ellos me odian. ¿Y qué se les ocurre? Se inventan un asunto de impuestos en lo que no tienen nada que hacer. Y para fastidiarme, no me hablan como personas, no. Humillan a un hombre pacífico.
11 años de cárcel. Profesor, ¿cómo fue la estancia en prisión y sus últimos años de vida?
Pues mira, si vemos una foto, podemos ver una foto de la celda, muy cómoda, pues tenía sus sillones, sus lámparas, todo muy lucido. Tenía una celda lujosísima, porque los dos primeros años siguió manejando, estaba en Atlanta, en una cárcel de Atlanta, y siguió manejando los negocios. Después ya se lo llevan a Alcatraz en el 34 y es cuando empieza a demostrar. Allí en Alcatraz le fue mal. Llegó, tuvo que limpiar las letrinas, los retretes y empezó con la locura. Empezó con ataques de locura. Ataques de locura posiblemente provocados por la sífilis. La sífilis es una enfermedad que él no se curó bien. Se supone que fue una prostituta griega la que le pegó la sífilis. Y cuando sale de la cárcel ya es un desecho, ya es una ruina humana. Se va a una casa que tiene en Miami Beach y que, este dato es muy interesante, se sigue enseñando a los turistas. Hay un recorrido que se hace en lancha, en un barquito, por los cayos, y vas pasando por las casas de los famosos, Yo me acuerdo la primera vez que estuve dando clase allí y me llevaron y me llamó mucho la atención porque el que iba explicando dice, a la derecha la casa de Al Capone. Y efectivamente, una casa blanca con tres arcos y allí es donde él muere.
Él muere muy joven, ¿no?
Muere muy joven, muere pues con... Bueno,
40.
Exactamente, 40 años, sí, una cosa así.
Profe, déjeme que le voy a presentar a Juan Luis Contreras. Es experto en mafias, autor de libros como España en Negro o 50 Mujeres Extraordinarias, que es un libro que está a punto de publicarse. Señor Contreras, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, muchas
buenas
gracias
noches.
Igualmente.
Juan Luis, recurrimos esta noche a usted para que nos ayude a entender un poco mejor el mundo de la mafia. En primer lugar, sabemos que la mafia tiene su origen en Sicilia, pero ¿cómo y cuándo surge? Naturalmente le pido brevedad las respuestas.
Pues, siendo breve, surge como tal mafia, con ese nombre, o Cosa Nostra, en el siglo XIX. Ahí surgió una figura clave que eran los Gabelotti, que eran recaudadores de impuestos. Entonces ellos tenían a cambio de su trabajo, por parte de los aristócratas sicilianos, un porcentaje de las cosechas. Pero para acrecentar sus ganancias, dividían las tierras en pequeñas áreas y a la misma vez se las arrendaban a los campesinos, quienes también le daban un porcentaje de la cosecha. Entonces, poco a poco, se volvieron cada vez más poderosos e incurrieron en actos de corrupción, extorsionaban a los labriegos, se apropiaban de indebidamente pastizales para dar de comer al ganado, en fin, que ellos se convirtieron en realmente en lo que podríamos llamar el engendro o el embrión de la mafia.
¿Porque mafia y Cosa Nostra es lo mismo?
Es lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ellos le llamaron Cosa Nostra porque era un círculo cerrado, naturalmente. Ellos tenían una organización muy secreta, era una organización muy bastante secreta, y claro, ellos les llamaban la Cosa Nostra como diciendo, esto es nuestro, solamente nuestro, de nosotros, de nadie más, de nuestra familia.
¿Cuál es la estructura interna de la mafia? ¿Cómo se organizan? ¿Está perfectamente jerarquizada?
Sí, exactamente, sí, aquí tenemos ya varios rangos. Está lo que ellos llaman en italiano el capo di tutti capi, o sea, el capo, el jefe de todos los jefes, que es el don, es el jefe de una familia. En su familia es el que tiene más poder y casi siempre va acompañado de un consiglieri, o sea, un consejero. Este consejero es el que organiza las cuentas de la familia y el que... Y él es el asesor también de la familia, y siempre acompaña al don. Este principalmente se encarga de aportar ideas en reuniones o aportar ideas al don. O sea, digamos que es su hombre de confianza.
Correcto, Juan Luis, una pregunta. ¿La mafia llegó a tener tanto poder porque utilizó como, en fin, elemento fundamental la violencia?
Sí, naturalmente. Era un crimen, era una sociedad que era del crimen organizado. Era una organización criminal. O sea, o me das esto o te quito del medio, tú eliges. O como se suele decir vulgarmente, ¿no? O la vida o la bolsa.
¿Qué diferencias hay entre la mafia que operó en Estados Unidos y la mafia en Italia?
Sí, hay una gran diferencia. La diferencia es que la mafia que opera en los Estados Unidos, muchos habían nacido allí ya en Estados Unidos, como por ejemplo el caso de Al Capone. Al Capone nació en Brooklyn, en Nueva York, y sin embargo allí la mafia siciliana, digamos que es más cerrada. Allí en Estados Unidos el negocio ofrece una perspectiva más amplia. Es lo mismo con los grandes casinos de juego, que solo existían en Sicilia, o la prostitución, los prostíbulos, la cantidad de prostíbulos que había, el narcotráfico, aunque muchos de los mafiosos eran contrarios a esta práctica, pero sin embargo también se dedican a la droga. Cosas que en Italia, en Sicilia no se... Ya. Digamos que en Sicilia la mafia tenía más pureza. Ellos también en Estados Unidos también se relacionaban con otros gángsters de otras nacionalidades, en fin, que era un poco más abierta.
Correcto, correcto. Juan Luis, te voy a dar tres nombres de tres mafiosos, no te voy a pedir, en fin, con una sola palabra, pero si pudieras, con una frase, ¿cómo los calificarías, cómo los definirías? Al Capone.
Al Capone. Al Capone era, para mí, era un hombre bastante astuto. Era un hombre que se supo granjear la confianza de sus compatriotas allí en Italia. Era un hombre que parecía una buena persona, él lo aparentaba al mismo tiempo, o sea, lo parecía, él al mismo tiempo también hacía muchos favores, en fin, es que era un hombre que caía incluso simpático. Hay, sin embargo, algunos aspectos de Al Capone que son poco conocidos. Él presumía del corte en la cara, porque en realidad llevan cara cortada. Eso se lo hicieron en una fiesta. Él está pretendiendo a una muchacha y el hermano muchacha...
Lo hemos contado hace unos minutos. Y efectivamente él alardeaba de que había estado en la guerra,
sí,
¿no?
Sí, otro, exactamente, que se lo habían hecho a la guerra, sí, exactamente.
Oye,
otro aspecto suyo, perdón,
¿sí?
Aparece como un hombre más bien bajito. Sin embargo, él medía unos 79. O sea, y también otro aspecto suyo es que se desmayaba cuando veía sangre.
¡Qué barbaridad!
Una paradoja.
Oye, ¿y Lucky Luciano?
Bueno, Lucky Luciano era un hombre más sanguinario, era un hombre más cerebral. Te cuenta que incluso él, cuando es condenado a muerte, o sea, perdón, no fue condenado a muerte, fue condenado por proxenetismo, de 30 a 50 años de cárcel, un mínimo de 30, máximo de 50, él tuvo la suerte de que estalla la Segunda Guerra Mundial y consigue llegar a un acuerdo con los Estados Unidos, porque Estados Unidos temía de que hubiera infiltración en los puertos de Nueva York de agentes italianos o alemanes. Y entonces él dice no preocuparos, que yo voy a controlar, que yo tengo bastante influencia en el puerto de Nueva York, y ahí se va a colar nadie.
No me cuentes más, porque Carlos Gambino, Lucky Luciano, vamos a contar ahora detalles de él. Defíneme a Carlo Gambino, que sería el tercero. Al Capone, Lucky Luciano y Carlo Gambino. ¿Cómo lo definirías?
Carlo Gambino yo lo definiría como un hombre más a la italiana. Era un hombre más a la italiana, o sea, más siciliano. El más siciliano de los tres. Además, él nace en Sicilia, en un pueblo precisamente muy cerca de Palermo, que es allí precisamente donde nace la mafia, al lado de Palermo. Él era uno de los hombres que estaba en contra del narcotráfico.
O sea, un clásico mafioso. Este sería un mafioso clásico, ¿no?
Más puro.
Oye, este libro está a punto de salir, 50 mujeres extraordinarias, ¿de qué va a ir este libro?
Mira, pues son la biografía de 50 mujeres, pero son extraordinarias por un motivo, o sea, porque se puede ser extraordinario en la vida por distintos motivos, por el arte, por ser una gran artista de cine, por ser una gran pintora, pero estas 50 mujeres son extraordinarias por su valor. Son heroínas, son intrépidas. O sea que son mujeres que lo dieron todo, incluso en algunas ocasiones su propia vida, por luchar por unos ideales.
Por una causa. En cuanto salga el libro, además de naturalmente echármelo a la mesilla de noche, nos pegamos una sentada una noche y le pegamos un repaso al libro. ¿Te apetece?
Muchas gracias, sí. Estupendo.
Fenomenal. Pues te llamamos, Juan Luis. Gracias por atenderme. Te mando un abrazo muy fuerte.
A tu disposición. Un abrazo.
Gracias y buenas noches. Pausa para la publicidad. Ojo, porque nos está esperando Lucky Luciano.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros, lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Seguimos en el mundo de la mafia. Aunque Al Capone se puede considerar el mafioso más famoso de la historia, no fue el más influyente. Ese honor lo tiene uno de sus coetáneos, Lucky Luciano, considerado el padre del crimen organizado en Estados Unidos. Lo presentamos y enseguida te contamos por qué ocupa un lugar privilegiado en la mafia.
Lucky Luciano nació en la pequeña ciudad de Lercara Fridi, en Sicilia, un lugar en el que la mayoría de las familias malvivían de las minas de azufre. Sabiendo que allí no podría darle nada mejor a sus 5 hijos y su esposa, el cabeza de familia decidió que emigrarían todos a probar suerte en Estados Unidos.
Es así como en 1907, a los 9 años, Lucky Luciano llega a Nueva York, al barrio en el que se asentaban los inmigrantes latinos. Pronto dejaría los estudios y crearía su propia banda. Con apenas 14 años ya ganaba dinero protegiendo a jóvenes judíos de bandas italianas e irlandesas, y a los 18 ya traficaba con heroína y morfina.
Pronto se movería como pez en el agua en Nueva York y montaría su propia red de contrabando de alcohol, saltándose la prohibición de fabricarlo, venderlo o transportarlo. En poco tiempo, Lucky Luciano ampliaba el negocio a la prostitución y al juego ilegal. En 1927, a sus 30 años, estaba considerado un hombre millonario.
Si a un bandido le ponen la mitra, la culpa es de Luciano. Si la reina de Inglaterra se separa del marido, la culpa es de Luciano. Si se celebra una fiesta, la gente lo pasa bien. Y resulta que hay... Bueno, en fin, ya sabéis, estupefacientes.
Sí, claro.
¿Quién los ha llevado? Luciano.
Es que Lucky Luciano y droga significan para todos la misma cosa.
Yo no la tomo.
Las cosas marchaban bien para las distintas familias de la mafia siciliana. Los negocios daban para pagar voluntades de jueces, políticos y agentes de policía. Pero no todos eran iguales. Igual que había ocurrido en Chicago, donde el agente Elliot Ness se había convertido en la pesadilla de Al Capone, también en Nueva York había personas íntegras e incorruptibles.
Thomas Dew está creando una comisión investigadora para indagar sobre Lucky Luciano, según dicen. Intentan demostrar que lo que hemos dicho nosotros a la comisión Kiefauer es inventado y que no hay ninguna prueba.
El mal sueño de Lucky Luciano se llamaba Thomas Dew y era el nuevo fiscal de Nueva York. Consiguió sentar en el banquillo a Luciano por proxenitismo. En julio de 1936 ingresaba en prisión, aunque 6 años después el gobierno le brindaba la oportunidad de salir.
A cambio, Luciano, el influyente y todopoderoso mafioso, tendría que ayudarlos a evitar que agentes alemanes e italianos entraran en Estados Unidos camuflados como inmigrantes. Y es que la mafia controlaba los muelles portuarios de Nueva York. Aquella valiosa colaboración con los aliados en plena Segunda Guerra Mundial le valió la extradición a Italia.
El 28 de febrero de 1946, después de 2 semanas de viaje en barco, Lucky Luciano llegaba a Nápoles. A pesar de sus muchos intentos, jamás volvió a pisar suelo norteamericano estando en vida.
¿Por qué no piden mi extradición a los Estados Unidos de América? Yo estaría dispuesto a volver, incluso con esposas, para defenderme personalmente.
¿Incluso con esposas? ¿De verdad quiere volver a América? ¿No le gusta Italia? ¿Ha nacido aquí?
Yo crecí en América, fui allí de pequeño, he vivido en América 30 años como hombre libre, fui condenado injustamente con pruebas falsas, testimonios comprados, mujerzuelas, no respetaron las reglas.
Tuvo que fallecer para que las autoridades estadounidenses le permitieran volver. Sus restos descansan en la cripta familiar de los Luciana, en el cementerio de San John, en Queens.
Al funeral asistieron más de 2.000 personas, entre ellas su gran amigo Carlo Gambino, el jefe del clan criminal Gambino.
A ver, profesor, aclaremos en primer lugar por qué lo apodaron Lucky Luciano si su nombre verdadero era Salvatore Lucania.
Salvatore es Salvador.
Salvatore es Salvador.
Jesús, ¿no? Y Lucky es buena suerte, afortunado. Por eso le pusieron Lucky, como una especie de apodo. Y lo de Luciano viene de Luciania, o sea, por el propio apellido. Y entonces lo apodaban. Tú ten en cuenta que ellos cuando llegaban a Italia, perdón, a Estados Unidos, venían de Italia a Estados Unidos, normalmente el nombre se lo norteamericanizaban, si existiera la palabra. Y en este caso, pues cogían un apodo de aquí o de otro de allá, y era Lucky porque era afortunado, había tenido mucha suerte.
¿Cómo pasan de tener un pequeño negocio de contrabando de alcohol, prostitución y juego ilegal? En fin, había tantos. A convertirse en el más poderoso jefe del crimen organizado en Estados Unidos.
Por dos razones. Una de ellas es la quiebra, la ruptura del modelo de la mafia tradicional. Una razón es que empieza con la droga. Como hemos escuchado a nuestro experto, muchos, ten en cuenta que vuelvo a la idea de que eran católicos. No tiene nada que ver que fueran asesinos, pero ellos eran católicos. Entonces la droga les parecía un negocio sucio, asqueroso y repugnante. El alcohol no, la prostitución tampoco, porque eso era lo tradicional. Pero la droga. Sin embargo, Lucky se metió de hoz y de coz en la droga. Y eso le dio unos beneficios extraordinarios. Y lo segundo, que fue la ruptura del modelo. El modelo de la mafia era un modelo piramidal, casi religioso. Dom es dominus, señor en latín, el dom. Y el capo di tutti capi es la cabeza, capo, caput, cabeza, la cabeza de todas las cabezas. El consigliere es como el que asesora al obispo, es decir, una estructura prácticamente religiosa que se aprecia cuando se besa la mano. El momento en que se acepta, explicaré ya lo que es la relación de vasallaje si nos da tiempo. El caso es que este empieza a extender la mafia a los irlandeses y a los judíos, porque había mafiosos judíos e irlandeses. Eso provocó una reacción muy mala en el resto de mafiosos, que eran todos italianos. Pero este internacionaliza, si me permite, amplía la mafia, quiebra el modelo tradicional, y es que él además empezó ganando dinerillo. Con 14 años tuvo una banda ya, y con 18 ya mandaba, protegiendo a judíos. Porque en Estados Unidos también ha habido y hay, pero bueno, había también su cosa antisemita. Entonces le protegía a los judíos, sus pequeños negocios. Es el barrio judío de Nueva York, que es un mundo interesantísimo. Los ortodoxos, todos vestidos de negro por esas calles, ¿no? Muy, muy precioso, ¿no? Bueno, el caso es que él los protege, y con los irlandeses lo mismo. Y se crea una mafia más amplia. La crea Lucky Luciano. Él es el creador de la mafia en su segunda fase de modernidad.
También se le atribuye la creación de lo que se ha dado a conocer la comisión. ¿Exactamente qué era la comisión y quiénes la conformaban?
Pues mira, la comisión es una idea que él tiene. Dice, bueno, vale, aquí nos estamos matando continuamente, porque esto es que es una sangría, es que vamos por las esquinas, por las calles. Pues ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a reunirnos. Era la reunión, como un consejo de administración, exactamente igual. La reunión de los capos, de los jefes de las familias. Se reunían, eran cinco. Básicamente son cinco familias en Nueva York, cinco. Se reunían y veían un orden del día. Dice, oye, mira tú, pues vamos a ver, pues mira, ¿por qué no te encargas tú de temas de alcohol y nos da un tanto por ciento? Era una empresa, una sociedad anónima con sus accionistas, y que era la manera de evitar ir a lo bruto y matándose por las esquinas. Uh-huh. Con eso conseguían menos muerte y más eficacia económica, que era de lo que se trataba.
Profesor, cuando hemos hablado de Al Capone, hemos dicho que su, en fin, quien realmente termina capturándolo es Elliot Ness. En la vida de Luciano aparece el fiscal Thomas Dew. ¿Cómo consigue finalmente sentar en el banquillo a este mafioso?
Pues haciendo entrevistas, coaccionando, en fin, a mujeres, a prostitutas. Él tenía una magnífica red de prostitución, y entonces coge a estas mujeres.
Magnífica se refiere por extensa.
Sí, claro, magnífica y por rentable, vamos, un criterio moral.
No me refería a eso, no, pero no entendía muy bien a qué se refiere. Sí, por extensa, sí, y porque era muy rentable.
Porque daba mucho dinero y porque era... Además, inventó una forma de pagarle a las mujeres. No les pagaba con dinero. Las hacía drogadistas y les pagaba con droga. Qué Fíjate locura. Hasta dónde llega la cosa, con locura. Heroína, ¿eh?
Qué locura.
Con heroína y con cocaína. O sea que primero las iba metiendo en el mundo de la droga, y cuando ya eran drogadistas...
Se enganchaban ya...
Y ya no había dinero, ya nada más que era un poquito de droga. Y si no te portabas bien, te quitaba la droga.
O sea, a través del testimonio de ellas...
De ellas que lo acusan de que las obliga a la prostitución.
Sin embargo, él llega a un acuerdo, lo anticipaba Juan Luis, a un acuerdo con el gobierno norteamericano.
Él dominaba completamente los muelles de Nueva York, donde llegaba todo. Hoy no, hoy ya los muelles están en el otro lado, pero en Manhattan los barcos llegaban a los muelles de Manhattan. Lo controlaba muy bien. Y la CIA estaba muy preocupada por el tema de infiltraciones de espías, de que llegaran espías, sobre todo italianos. Italiano al servicio de los nazis, al servicio de Mussolini.
De Mussolini, claro.
Ahí está, pero que al mismo tiempo venían por Hitler, ¿no? O sea, y entonces él les dijo, sin problema. Es que eso además son muy fanfarrones, muy fanfarrones. Al Capone, cuando raptan al hijo del gran piloto Lindbergh, y la policía no dice, te preocupes que yo, si tú quieres, te lo encuentro. Pues les dijo, nada, nada, yo me encargo de que por aquí no pase ni uno. Efectivamente. Y a cambio de eso, lo dejaron libre, lo extraditaron, lo mandaron a Italia.
Después de haberse librado de cumplir su condena completa, ¿por qué se empeña en intentar volver de nuevo a Estados Unidos?
Pues porque no hay personas que son más tranquilas, otras menos tranquilas, y él lo que quería era seguir mandando. Entonces, todo su empeño es volver a Estados Unidos, volver a tener el control de la organización, y de hecho, se va a Cuba. Se va a Cuba, a ese hotel maravilloso que es el Hotel Nacional. Digo maravilloso por el sabor que tiene, ¿eh? Tomarse unos cócteles en el Nacional tiene mucho encanto, y si vas vestido de lino blanco con corbata de seda, maravilloso. Pues allí se reúne porque él intenta
volver a Estados Unidos, pero no, lo vuelven a mandar a Italia. De hecho, llega a Nápoles, lo meten en la cárcel en Nápoles y ya después lo sueltan.
Teóricamente, Luciano murió de un infarto en el aeropuerto de Nápoles, después de reunirse con un productor americano que iba a hacer una película sobre su vida y su vinculación a la Cosa Nostra. Hay dudas y teorías de todo tipo.
Sí, pero parece que sí, que fue un infarto. Él no quería desaparecer porque además es que salían en la prensa, eso les daba mucho morbo. Él quería estar de alguna manera, se iba a hacer la película, él iba a asesorar la película y hablando con este hombre, pues le dio un infarto.
Pausa, volvemos inmediatamente. ¿Recuerdas la película El Padrino? Es Don Vito Corleone.
Vito Corleone.
Hay un personaje de la vida real en la que se inspira Mario Puzo para crear este personaje. De él vamos a hablar a continuación.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Si preguntáramos a cualquiera por el nombre de un personaje de la mafia en la ficción, estoy convencido de que la respuesta sería casi unánime. Don Vito Corleone, el padrino de la novela de Mario Puzo, personaje mundialmente célebre gracias al cine.
Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Ya casi no me acuerdo de cuando dejaste de invitarme a tu casa a tomar café. Y creo que mi mujer es madrina de tu hija. Pero hablemos claro. Nunca has querido mi amistad.
Cualquier día haz el experimento de cogerte El Padrino. Hoy ya es fácil. Póntelo en versión original. Te vas a llevar un chasco con la voz de Don Vito Corleone. Pues el doblaje español es fantástico, ¿no? Bueno, El Padrino no es un personaje de ficción sin más. Su figura está inspirada en un mafioso real, en Don Carlo. Carlo Gambino, jefe del clan de los Gambino. Él es mafioso italoamericano y lo es, ojo, el más famoso de todos los tiempos junto a su buen amigo Lucky Luciano. ¿Quién fue Gambino?
Carlo Gambino nació en el verano de 1902 muy cerca de Palermo, en Sicilia. Ser de profesión mafioso le venía de familia, ya que la suya mantenía, desde hacía décadas, relaciones con la mafia local. Con solo 19 años, Gambino entraba a formar parte de la mafia siciliana, a las órdenes de Don Vito Cascio Fierro, pero la experiencia no duraría demasiado tiempo.
Con la llegada al poder en Italia de Benito Mussolini, que declaró abiertamente la guerra a la mafia, Gambino tuvo que huir a Estados Unidos. Entre cajas de vino y botellas de aceite de oliva, un carguero lo llevó hasta tierras americanas, a Nueva York, donde forjaría su leyenda como uno de los capos más importantes de la Cosa Nostra. Era el año 1921.
No tardó en ponerse a las órdenes de Joe Masseria, un traficante de ron que convirtió a Carlo Gambino en contrabandista de alcohol. Durante la década de los 30, los años de la ley seca, Gambino llegó a controlar todo el alcohol de Nueva York. Secó la ciudad para obtener más beneficios con la mercancía que él mismo manejaba.
La década de los 50 fue crucial para su ascenso. En 1951 se convertía en mano derecha, en el segundo capo de Albert Anastasia, jefe mafioso de origen italiano al que unos años después, en el 57, Carlo Gambino ordenó asesinar. Anastasia fue tiroteado mientras se afeitaba en su habitación del Hotel Park Sheraton en Manhattan. En aquel mismo instante comenzaba la dinastía Gambino.
Una de las familias de la Cosa Nostra, la mafia de origen siciliano en Estados Unidos. Lejos de rodearse de una vida de lujos, Don Carlo trataba de pasar desapercibido. Vivía con su familia en una modesta casa de Brooklyn y su único rasgo de vanidad estaba en la matrícula cubierta en oro de su Buick, un coche de auténtico lujo.
En 1969, la familia Gambino, con Don Carlo a la cabeza, tenía a su cargo un ejército de 1,000 hombres. Las extorsiones, los robos y los asesinatos eran su forma de trabajo. Los negocios de aquel clan de origen siciliano pasaban por el transporte, la construcción y hasta la recolección de basura, pero nunca por el narcotráfico, una actividad delictiva que Gambino siempre censuró.
En 1971, Carlo Gambino sufría un golpe del que no supo reponerse. Su esposa Catalina fallecía enferma de cáncer. Por aquel entonces, él mismo se había convertido en un objetivo crucial para el FBI. Pretendía deportar a Sicilia a aquel capo que nunca obtuvo nacionalidad estadounidense, pero no lo consiguieron.
Sus médicos demostraron que sus problemas de corazón harían de aquel viaje una sentencia de muerte, un viaje de América a Europa que el débil corazón de Gambino no podría soportar. En 1976, a los 74 años, don Carlo fallecía precisamente víctima de un infarto mientras veía un partido de los Yankees en su casa de Long Island. Moría el fundador de un clan que se mantiene hasta nuestros días.
Escuchábamos al principio del relato de la vida de Gambino, que tuvo que huir de Estados Unidos. Supongo que no sería por contradicciones ideológicas con Mussolini, ¿no?
No,
políticas, digo.
No, ni políticas ni ideológicas. Es que Mussolini dijo, acabo con la mafia y tengo que acabar con la mafia, y lanzó a todos los poderes del Estado, y claro, hubo quien sucumbió y quien tuvo que huir. Y él, pues, dice, vamos a poner pies en polvorosa, y se marcha a Estados Unidos,
profe,
marcha a Nueva York.
Los Gambino estaban, digamos, protegidos por sus relaciones con el mundo de la política y del espectáculo.
Sí, vamos a ver. Estas estructuras, es lo que decía antes, son estructuras que se llaman de clientelismo. Hay una persona o una familia, en este caso, que controla con muchos tentáculos, controla a la policía, a los alcaldes, a los jueces, a los fiscales. Entonces, todo esto forma un universo. Y en concreto, también el mundo del espectáculo. De hecho, siempre se ha hablado de la relación de Frank Sinatra con los mafiosos. Siempre. En Frank Sinatra en Las Vegas, que es un lugar donde la mafia tiene muchísimo poder. Y entonces, bueno, pues él dice, se ha dicho que formaba parte. Yo no creo que formara parte de una manera directa, pero tenía relaciones. Porque claro, todo esto va unido. Tú piensas, juego, salas de juego, grandes cantantes, espectáculos, prostitución, droga, todo forma el mismo universo. Entonces, es un mundo donde tiene relaciones con todos.
Hablábamos de la persecución por parte de Elliot Ness en el caso de Capone, de un fiscal en el caso de Lucky Luciano. ¿Quién le pisó los talones en este caso a Gambino?
El fiscal general de Estados Unidos, ni más ni menos que Bobby Kennedy,
claro,
hermano.
Es que este tío, claro, muere en el año 76,
sí, señor.
Es un hombre muy contemporáneo nuestro,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Claro, y Bobby Kennedy, el hermano de John Fitzgerald.
De John Fitzgerald Kennedy, que fue fiscal general del Estado, y entre el año 61 y 64, en los años 60, es cuando él se lanza a acabar con Gambino, ¿no? Esto además es muy interesante porque muchas veces el decir a por él no es porque vayan contra los delitos, que a lo mejor llevan años haciendo esos mismos delitos, sino por algún problema de que uno que no ha sido suficientemente sobornado, otro que no ha sido suficientemente halagado, otro que... Es un mundo muy apasionante, realmente un mundo extraordinario desde ese punto de vista, ¿no?
Nos hemos referido un par de veces esta noche a la relación de amistad que existía entre Lucky Luciano y Carlos Gambino. ¿Cómo se puede hablar de amigos entre gente de la mafia si terminaban todos matándose unos a otros?
Sí, pero eso no tiene nada que ver. Es como en las familias, ¿no? Los hermanos. Hombre, no sé.
¡Ay, tenemos un amigo que... ¡Hermano!
¡Hermano! Bueno, y los hermanos...
No sabemos cómo puede acabar
y eso. Los hermanos muchas veces terminan mal, ¿no? Entre ellos, entre Lucky Luciano y Carlo Gambino, había una relación... Bueno, tú ten en cuenta que aquí hemos hablado de... el capo, pero ahora es los fratelli, los hermanos, la relación de hermandad, que puede ser de sangre o puede ser porque ellos consideren que es de sangre. Fíjate que la personalidad de Luciano y la de Gambino era muy distinta. Luciano era mucho más moderno en sus métodos, en su manera, en su amplitud. Gambino seguía siendo más siciliano, más rural, más ese detalle de que la placa del coche iba en oro. El Buick, que por cierto un coche lujosísimo, del que presumía, me ha venido ahora mismo a la mente, el rey Alfonso XIII. El rey Alfonso XIII tenía un Buick preciosísimo y además que, bueno, era su gran pasión correr, ¿no? Pues era una pequeña debilidad o licencia, pero este era como más... Es que yo creo, esto no se ha destacado nunca, el doblaje de Vito Corleone en español no es un doblaje maravilloso, es más... Aparte de que la interpretación de Brandon es genial, ¿no? Pero ese lenguaje y esa voz, pues esa voz se corresponde muy bien con el personaje de Gambino, en el sentido de yo no quiero destacar, yo no quiero aparecer, es muy una modestia muy siciliana.
Profe, dicen que el FBI quiso deportar a Gambino, que no lo consiguió apelando a su estado de salud, pero hay incluso quien piensa que ahí hubo sobornos de por medio.
¿Qué soborno? Ni soborno, hombre, un pequeño donativo. Lo mismo que hay eso de, si participas en el concurso tal, te toca un sueldo de 3.000 euros hasta que te mueras, o 25 años, él sobornó con 25.000 dólares al año de por vida a dos poderosos senadores americanos y no hubo deportación, claro.
25.000 al año,
sí,
de por vida.
En aquella época, ¿eh? De por vida. De por vida no está mal, ¿eh? No está mal.
Sí, es un buen sueldo, un buen jornal.
Sí, está bien la cosa, total, no lo deportaron. O sea que... Es que claro, están metidos en todas partes. Es que están en todas partes.
Profesor, vámonos si le parece a Italia. Allí nos espera la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
La mafia italiana sigue generando noticias actualmente. ¿Se suele hablar de la mafia en los medios italianos?
No hay día más bien en el que no aparezca alguna noticia sobre estos grupos criminales, porque aunque los clanes italianos saben que lo mejor para los negocios es la tranquilidad, en Italia en estos momentos la sola pertenencia a esta organización basta para una condena. Y desde luego, pues fíjate, esta misma semana, para poner un ejemplo, se han detenido a 42 personas en una operación contra la 'Ndrangheta, que es en estos momentos, se puede decir, el líder mundial en el tráfico de cocaína y es la más fiera, es el clan familiar más problemático y que más sangre está desencadenando en toda Italia.
Uh-huh. Personajes muy populares de la mafia que hoy hemos repasado, como Al Capone, Lucky Luciano, Carlos o Carlo Gambino, ¿de ellos existe todavía recuerdo? ¿Se les admira, se les critica o de ellos ni se habla, son ya parte de la historia?
Pues fíjate, Adolfo, ha cambiado mucho la concepción que la sociedad italiana tiene hoy en día de la mafia, ¿eh? Sobre todo, ¿por qué? Pues que son los hijos, los sobrinos, las nuevas generaciones de estas grandes familias que has nombrado, las que están manteniendo una guerra a muerte entre ellas para afianzarse en el poder. Y como entre medias no les importa liquidar a quienes se encuentran literalmente en medio, pues evidentemente en la sociedad italiana hay una fuerte repulsa en estos instantes. Además, ocurre una cosa, nunca fueron los Robin Hood del pueblo que algunos pintaron, ni se dedicaban a anteponer la familia a los negocios. Entonces, la sociedad italiana, aunque ha tardado y ha tenido que ser la muerte, todos tenemos en la cabeza a grandes juristas como los jueces Falcone y Borsellino, que tuvieron que morir, sinceramente, para golpear a la sociedad italiana. Y por primera vez, tras la muerte de estos dos jueces, la gente entendió que había que luchar contra la mafia porque era una gran obligación democrática. Por lo tanto, efectivamente, se recuerda a estas grandes familias, pero el daño que están haciendo sus sucesores pues ha cambiado radicalmente la opinión que se tiene de la mafia en Italia.
Eva, gracias por atenderme y sobre todo por atenderme a estas horas. Un beso muy fuerte. Buenas noches.
Un placer. Muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Profesor, ahí dejamos el asunto. Mafias esta semana, pero ojo, la semana que viene le invito a que podamos disertar sobre los servicios de inteligencia europeos. Hablaremos del CNI, hablaremos de cómo se organizan los servicios secretos en Alemania, en Francia, en Italia, en el Reino Unido. En fin, apasionante programa o espacio el que nos queda la semana que viene. Gracias.
Sí, además vamos de pistola en pistola.
De pistola en
pistola.
Unas
legales y otras no, pero de pistola en pistola.
Veremos cómo acabamos, porque ojo, la siguiente semana hablaremos de lencería.
Ah, eso usted, yo no, ¿cómo voy a hablar de eso, por favor?
Nos encontramos la semana que viene. Le pongo una musiquita muy ad hoc. Gracias.
Venga, gracias.
Buena semana, adiós.
Buena semana.
Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moments start. We're in a world, our very own, sharing a love that only few have ever known. Wine-colored days warmed by the sun, deep velvet nights when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all because you came into my world with love so softly, love.
sun, deep velvet nights, when we are one, speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours. Came into my